En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Saray Acosta, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva en este viernes que ha amanecido también tan clarito, ¿verdad? Ya con ganas de fin de semana y de descansar un poco con la familia, con los amigos. Vamos a hablarles de muchísimas cosas interesantes durante este programa de hoy en el que la formación este fin de semana cobrará protagonismo en nuestra diócesis y algunas iniciativas, de algunas de ellas nos va a hablar Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Empezamos hablando de la presencia de nuestra diócesis en Getafe, con destino al Corazón de Jesús.
Exacto, coincidiendo con el centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús. Una representación de nuestra diócesis ha estado esta semana en el Santuario del Cerro de los Ángeles, en Getafe, realizando visita a las ciudades también de Madrid, Segovia y Toledo. La peregrinación, que concluye mañana sábado, ha contado también con la celebración de una misa presidida por nuestro obispo José Vilaplana, ayer jueves.
La OAC profundiza las bienaventuranzas.
Los pasados días 19 y 20 de octubre, la Hermandad Obrera de Acción Católica celebró su jornada de espiritualidad que sirvió para adentrarse en la bienaventuranza como camino de una nueva espiritualidad humanizadora. Todo ello en clave de reflexión, diálogo, oración y convivencia y bajo la batuta de Pepe Mairena, que es el conciliario de la OAC en Sevilla.
Misiones organizó los actos del Domum.
La Delegación Diocesana para las Misiones organizó la pasada semana los actos relacionados con la Jornada Mundial de las Misiones, el Domum. Si el jueves la oración y el testimonio se realizaron en la Vigilia de la Luz, la Santa Iglesia Catedral acogió el domingo la misa del Domum, también presidida por nuestro obispo José Vilaplana, en el contexto del mes misionero extraordinario que ha convocado el Papa Francisco para este octubre.
El Centro de Escucha San Camilo y la Pastoral de la Salud continúan el curso sobre duelo.
Pues sí, dentro de este programa de formación se inició el pasado 16 de octubre un curso básico de duelo cuya formación ha continuado esta semana con el objetivo de ayudar a profundizar en la realidad del duelo y dar pistas de intervención y de acompañamiento. La próxima cita está prevista para los días 6, 7 y 8 de noviembre y pueden tener más información a través del correo centroescuchahuelva@gmail.com.
Ya les anuncio que vamos a tener un pequeño aperitivo en unos minutos, pero este fin de semana, además de la formación, como señalaba antes, tenemos nuestra mirada centrada en las personas sin hogar y de ello hablaremos en Iglesia Noticia.
Pues sí, de ello hablaremos, porque precisamente este domingo es la jornada que la Iglesia dedica a mirar a quien normalmente no solemos ver, ¿no? Por eso Caritas ha denominado esta campaña Ponle Cara, ponle el rostro concreto a estas situaciones de personas que pasan por al lado nuestra, que están en la calle y muchas veces no la estamos viendo, para sensibilizarnos y denunciar también esta situación.
Pues así lo haremos, les pondremos caras y también desde esta emisora, desde COPE Huelva, voz.
Pues sí, lo haremos con Pilar Vizcaíno, que es la directora de Caritas Diocesana.
Muchísimas gracias, te escuchamos el domingo.
Aquí estaremos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Puede que usted, que nos está escuchando ahora mismo, quizás casa, quizás va en el coche a recoger a los niños del cole. No sé cuál será su circunstancia, pero puede que en algún momento de la vida haya sentido algo que duele mucho, y es la soledad. Y de ello vamos a hablar en nuestro programa de hoy con María Ferrer, que es nuestra delegada diocesana de Pastoral de la Salud. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes.
¿Y por qué vamos a hablar de la soledad? Porque habéis tenido un encuentro de delegados de Pastoral de la Salud de toda España. Se debe también abordar desde la pastoral, en este caso Pastoral de la Salud. En primer lugar, María, ¿qué es la soledad?
Pues la soledad es un sentimiento que puede tener cualquier persona de cualquier edad cuando sus relaciones sociales no son satisfactorias. Bien porque no son de la calidad que espera o porque no son tan intensas como espera.
Sí, es verdad que, bueno, esta es la forma, la que voy a contar ahora. Se han programado una serie de encuentros arciprestales, el primero de ellos en la Casa de la Iglesia de Huelva este sábado, para informar a las personas oportunas, pues, en qué consiste, digamos, el acompañamiento que se va a realizar en la diócesis de Huelva y cuál es también la inquietud a nivel nacional, como estamos hablando, por este tema, por la soledad. Empiezan este sábado, cada mes, te irás desplazando a cada uno de los
arciprestados.
Eso es, para informar, para hacer lo mismo y para que todos vayamos a una, que es muy importante el trabajo en equipo. Y en ellos también vas a informar entre algo que muchas veces nos planteamos, ¿no? La soledad que uno elige y la soledad que uno se encuentra. ¿Cómo la distinguimos?
Sí, pues una cosa es la soledad que yo elijo y sería una soledad positiva porque a lo mejor pues quiero estar solo o para reflexionar, para plantearme mi vida, para rezar. Esa soledad yo la elijo y me siento a gusto. Y luego existe una soledad que podríamos decir que es negativa porque influye mucho hasta en la salud de las personas, que es la que viene impuesta. Y esa soledad pues causa tristeza, es dolorosa, da pena, tienes una sensación de vacío. Y como te decía hace un momento, pues hasta influye en la salud de las personas.
La primera una lo busca porque lo necesita.
Sí.
Y la siguiente, pues a lo mejor no la necesita y no es precisamente lo que más te gusta, pero estás y sí. Tienes que aprender a vivir con ella de alguna manera. ¿Hay factores que influyen en este tipo de soledad? ¿Cuáles son, María?
Pues sí, pues puede ser, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, que de pronto pues está tu vida plena y fallece tu pareja, un amigo, y te encuentras sola, ¿eh? Y lo más importante pues sería afrontar esa situación. O puede ser una disminución o pérdida de amistades, o bien por fallecimiento o porque se trasladan de la ciudad. La cuestión es que tenías una vida plena con un grupo de personas o con varias personas y de pronto pues desaparecen, te encuentras sola. La jubilación, por ejemplo, ¿no? Toda tu vida trabajando, tener un ambiente de trabajo con compañeros, con amigos, y de buenas a primeras te encuentras con que estás solo. Puede ser que mantengas algunas amistades, pero hay muchas personas que se encuentran solas y tienen que volver de nuevo a formar su vida, sus relaciones. Traslado de vivienda, de ciudad, barreras arquitectónicas, que puedas tener una enfermedad y no puedas ya bajar a la calle, igual que antes, porque haya barreras en tu piso, donde tú vivas. Situaciones familiares, puedes tener una situación en la que tengas que cuidar a otras personas y ya pues vas perdiendo esa red social que tenías antes y que ahora pues no tienes, porque estás al cuidado de otras personas, no sales a la calle, estás al 100% dedicado a tu familia. Cambios sociales y tus propios problemas de salud. Luego hay otros factores que muchas veces puede ser por tu forma de ser, porque seas a lo mejor selectivo a la hora de elegir amigos, ¿no? La pérdida de ilusión, que llega un momento en que incluso tú puedes decir, es que ya siendo mayor es normal de que estemos solos. Pues todo eso te lleva a la soledad y sería cosas que habría que evitar, ¿no?
Qué importante es la actitud de uno mismo, ¿no? Porque hay veces que las situaciones que nos vienen dadas de fuera no las podemos cambiar. Y lo que sí podemos cambiar es la manera de afrontarlas, ¿no? Y la manera de enfrentarnos a ellas.
Pues sí, eso es muy importante porque cuando llega la soledad y no tienes la capacidad o la actitud de afrontar ese momento de soledad, pues puedes incluso tener problemas de salud. Entonces, una de las cosas que se podrían hacer, pues, participar en actividades grupales, pues, cuántas asociaciones de vecinos hay cerca de casa, ¿no? O participar en proyectos para ayudar a otras personas, o solicitar ayuda, dedicar el tiempo y el esfuerzo en tener relaciones, porque algunas veces, pues, sientes pereza. Y bueno, pues es importante la actitud que se tiene frente a la soledad.
Las estadísticas hablan de más de 4 millones de personas solas en España. Mucho.
Sí, sí. El año pasado unas estadísticas que hay del Instituto Nacional que dice que 4.732.400 personas mayores de 65 años o un poco más viven solas en España en el 2018. Y que el 4,1% tenían más de 65 años.
Es una cifra, la verdad, que para tenerla en cuenta. En esto se está poniendo manos a la obra también la Pastoral de la Salud. María, decimos que a partir de mañana sábado empiezas a informar por Arciprestazgo. Así que
sensibilizar a las personas que son voluntarios, que son agentes de Pastoral de la Salud, que están cada uno en su parroquia. Y que este año nuestro compromiso es estudiar y profundizar en la soledad para poder ayudar a la gente.
Y ahora que hablamos de soledad, pues participar de alguna manera como familia diocesana, esa palabra, ¿no?, que tanto pronunciamos, familia, para ayudar a otras personas pues que se sienten solas y que con un poquito que hagamos ya pueden sentirse mucho mejor y también aprender ellas mismas a afrontar esta soledad. Muchísimas gracias por tu trabajo, María, por todo el trabajo del equipo de Pastoral de la Salud.
Gracias a vosotros.
Tiempo para la opinión. Rafael Benítez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay un artículo de Javier Venegas titulado Las redes sociales, el último espejismo de la libertad. Es curioso porque empieza comentando que los medios de comunicación siempre han tenido el monopolio de contar la realidad, normalmente desde la falsación del sesgo de turno y en muy contadas ocasiones desde la objetividad de la verdad. Dicho de otro modo, el monopolio de la mentira era de los periodistas hasta que llegaron las redes sociales, en que las mentiras las puede crear y difundir cualquiera. Parte del debate es entre los legítimos profesionales de la mentira, que serían los primeros, y los ilegítimos, que serían todos los aficionados que usan las redes para difundirlas. Normalmente los debates en las redes no suelen centrarse ni en los verdaderos problemas que nos aquejan, ni en las soluciones razonables a los mismos. Como mucho, si se expone un problema del país es para buscar un culpable, que eso se nos da de miedo. Habitualmente el culpable será de la opción política que despreciamos, por supuesto. Así, lo que pasa en Cataluña es culpa de Rajoy, a decir de los que hoy tienen la responsabilidad de no hacer nada y sembraron en el pasado esos vientos que ahora se han vuelto tempestades. Otro ejemplo de mentira es a cuenta de la exhumación discreta y sin alardes que prometió la vicepresidenta del gobierno del cadáver de Franco. Nótese la ironía. Entre los partidarios de algo tan inútil y tan a destiempo, circula una lista de las cosas que, según la historia, se pusieron en marcha en tiempos de Franco. Pues según la lista no las hizo él. Los pantanos, por ejemplo, fueron ocurrencia de Indalecio Prieto durante la República, según el papelito. Que no los hiciera, no importa, y que lo hiciera Franco, menos aún. Así que todos los que peináis canas y os reísteis de Paco Pantanos, haced penitencia porque el mérito no era suyo. Y como esa, todas las cosas que pudieran haberse hecho medio bien en los 40 años de régimen. Todos los partidarios de la ocurrencia del doctor Plagio, como le llama Santi González cada mañana en esta misma emisora al actual presidente, aplaudiendo la lista de la historia revisada y reenviándola a todo el mundo. Es lo que tiene el sesgo de confirmación, que no entiende de mentiras. Javier Venegas comenta también que las redes sociales se están convirtiendo en una gigantesca ventana de Overton que proyecta la realidad desde la perspectiva conveniente en cada momento. Por lo pronto, están consiguiendo que en las redes sociales predominen las distracciones, dice. Esto ya sucede en España, donde además de la omnipresente corrección política, la política ordinaria, con sus polémicas partidistas, copa los timelines, mientras que los graves problemas de fondo pasan prácticamente desapercibidos. También ocurre en Estados Unidos, donde las distorsiones y las discusiones sobre la legitimidad de Donald Trump generan cientos de millones de impactos todos los días, muy por encima del tratamiento de otros asuntos más vitales y, por tanto, más importantes. Estos marcos de discusión no surgen del usuario común, tampoco de Putin, sino de cuentas muy influyentes que casualmente pertenecen en su mayoría a políticos, partidos, personajes públicos, como las estrellas de Hollywood, medios de información y periodistas. El político lanza el cebo y allá que vamos. Ayer era el Día de las Personas Sin Hogar. Se hacía pública la encuesta de población activa y otro montón de cosas que realmente importan, pero la distracción de quienes juegan a encender viejos rencores sin necesidad es lo que ha ocupado el debate. En fin, parece que el arzobispo Fulton Sheen dijo: la mayoría de la gente hoy quiere una religión que se ajuste a la manera en que viven y no una que les haga exigencias. La religión se vuelve entonces un lujo como la ópera y no una responsabilidad como la vida. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
En el marco del llamado Espíritu de Asís, la familia franciscana presente en nuestra diócesis, acompañada este año por el Secretariado Diocesano de Migraciones, ha puesto en marcha un encuentro ecuménico e interreligioso que se celebrará mañana en la tarde en el claustro Mudéjar del Monasterio de Santa María de la Rábida. Para hablar de este encuentro contamos hoy con la presencia de Fray Miguel Vallecillo, guardián de la comunidad de franciscanos presente en este monasterio. Buenas tardes, Fray Miguel.
Buenas tardes, Saray.
Para quien no lo sepa, ¿qué es esto del Espíritu de Asís?
El Espíritu de Asís es un movimiento que puso en marcha el Papa San Juan Pablo II el 27 de octubre de 1986, convocando en la ciudad de Asís, la ciudad donde nació San Francisco, un encuentro de todas las religiones y de las iglesias cristianas para orar por la paz. Desde ese momento al cual acudieron 70 líderes religiosos, pues se ha puesto en marcha lo que ha sido llamado el Espíritu de Asís. Es una convocatoria de personas de distintas religiones y de iglesias o comunidades eclesiales que se unen cada año para orar por la paz y también para defender la creación, cosas que están muy unidas al espíritu franciscano, a la enseñanza de este hermano universal que es San Francisco de Asís.
Recientemente se han cumplido 800 años de aquel histórico encuentro de San Francisco con el sultán de Egipto y hemos visto al otro Francisco, en este caso el Papa, trazando ese puente interreligioso con el mundo islámico.
Pues sí, ahora se cumplen justamente este año 800 años de la visita de San Francisco de Asís al sultán de Egipto, Malik el Kamil, en una ciudad que está en el delta del Nilo, llamada Damieta. Allí donde estaban los distintos ejércitos de los cruzados y de los musulmanes. Francisco va, en ese contexto de la Quinta Cruzada, a interceder por la paz entre los dos contendientes. Atraviesa esas líneas y es apresado, por así decir, por aquellos musulmanes que veían una figura extraña, pero que veían también un hombre de Dios. Francisco se entrevista con el sultán, que era sobrino del gran Saladino, y empatizaron muy bien los dos. Tanto es así que el sultán le da un salvoconducto para que él y sus frailes pudiesen ir a Jerusalén y permanecer allí, de tal manera que desde entonces los franciscanos tienen la presencia en los lugares de Tierra Santa, en los santuarios de Tierra Santa, desde ese momento, desde 1219.
El tema de la emigración es una preocupación constante de nuestra Iglesia, Fray Miguel, y a propósito de este encuentro podemos decir que la emigración no es yuxtaposición de culturas, sino encuentro de pueblos.
Pues sí, la inmigración, que de Europa en concreto, pues está recibiendo en estos últimos años, es un encuentro entre culturas, un encuentro entre pueblos, un encuentro entre personas que están llamadas a colaborar, a entenderse, a inculturarse y al mismo tiempo a hacer este intercambio de dones entre unos y otros. Podemos, evidentemente, aprender de los que vienen de fuera, sean de otras religiones, de otras culturas, de otras razas, y ellos también pueden aprender de nosotros una serie de valores, sobre todo de los valores cristianos que tenemos como esa obligación de ofrecer a los demás. Es en esta capacidad fraterna de encuentro, de intercambio mutuo, donde se puede construir un mundo en paz y un mundo reconciliado.
Un encuentro que se celebrará mañana a las 8 de la tarde en el claustro Mudéjar de la Rábida. Muchos años lleva la familia franciscana celebrando este encuentro, pero en esta ocasión, después de intentarlo en otras ediciones, ahora ha podido ser y van a participar otras confesiones y religiones.
Vamos a tener este encuentro para orar por la paz con personas que no pertenecen a nuestra Iglesia católica. Van a venir pues representantes de otras iglesias evangélicas que están en Huelva o en sus alrededores y también algunos representantes de la comunidad musulmana.
Pues muchas gracias, Fray Miguel, por estar hoy con nosotros. Solo queda una invitación final.
Efectivamente, hacemos desde aquí un llamamiento a que todos los que quieran participar en este encuentro de oración por la paz y de hermanamiento de distintas culturas y personas puedan venir el sábado a las 8 de la tarde al Monasterio de la Rábida, donde vamos a celebrar este encuentro. Quedan todos invitados.
sino va, ole cara, nadie sino va, ole cara, nadie sino va.
Nadie sin hogar, Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, una semana, como decíamos, en el que ponemos el acento, la mirada en estas personas que viven en la calle.
Sí, la verdad que ha sido, es un mes importante para Cáritas por lo que significa para nosotros, por el trabajo que se hace desde todas las Cáritas y en este caso desde Huelva y también por todas las actividades que se han desarrollado y se van a desarrollar en este mes de octubre. Lo que hemos escuchado antes fue sucedió ayer en el Flammu, que tuvo lugar en la Plaza de las Monjas. Hicimos también un pequeño paseo por el centro de la ciudad y estuvimos acompañados de todo aquel que se quiso sumar, de técnicos, voluntarios, de personas a las que atendemos y que se sumaron sin duda a su voz, ¿no? A la voz de las personas que no tienen hogar.
Pues este año no se ha realizado el censo, pero sí es verdad que la cifra otros años es en torno a unas 300 personas que viven en la calle, en la capital, solo en la capital.
Sí, no hay en esas 300 personas, no contamos las personas que residen en el asentamiento de la provincia, que rondan unas 2.000, si queremos algún número.
Este próximo domingo nuestro obispo José Vilaplana presidirá una Eucaristía y habrá también un momento compartido, ¿no?, con estas personas.
Sí, porque el domingo, como has dicho, el 27 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Sin Hogar. Entonces a las 12 estaremos en la iglesia de San Sebastián para celebrar esta Eucaristía y después tendremos un almuerzo compartido entre todos, justo enfrente de Cáritas, en Cantero Cuadrado.
Y también la semana que viene tenemos otra cita, hablamos de ella rápidamente. Es en Lepe, en esta ocasión hablaba bastante de las personas que viven en los asentamientos, unas 2.000, y a ellos van dedicada esta cita, ¿no?, del próximo
Exacto.
miércoles.
También por lo sucedido en estas últimas semanas queremos hacer este acontecimiento, este evento, para también ponerle cara a esta realidad que todos estamos pasando. Será el miércoles a las 8:30 en la parroquia de Lepe.
Una misa que presidida por nuestro
sí,
obispo.
Sí, presidida por don José, que nos acompañará.
De acuerdo, un poco en solidaridad también con estas personas que hablamos de ellas la semana pasada, perdieron todo lo que tenían, ¿no?, en un incendio, en otro incendio más de los tantos que podemos contar en los asentamientos del Lepe.
Exacto, y como nosotros también acompañamos a esta realidad, venimos acompañándolo desde hace mucho tiempo, queremos también darle este gesto y pasar este rato de oración y vigilia.
Muy bien, Peña, pues seguimos hablando el domingo en Iglesia Noticia y continuamos haciéndolo también la semana que viene.
Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, Sara, gracias.
Gracias, Peña, y ahora ya tenemos listo a Pablo Rasco, que nos va a hablar de las próximas citas. Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal, Sara? Buenas tardes, vamos a ello. Mira, te comento, mañana sábado, día 26, tendrá lugar la Asamblea Inicial Ordinaria y la Asamblea Extraordinaria de Confer Huelva, en la que se elegirán los nuevos cargos de la Junta Directiva. La jornada de formación y de encuentro se desarrollará en la Casa de Espiritualidad de Virgen de la Cinta a partir de las 10 de la mañana. Y la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Huelva ha abierto un ciclo de conferencias por los 90 años de la bendición del templo. Será hoy además el turno del sacerdote Baldomero Rodríguez Carrasco, quien hablará sobre la pastoral en el Polvorín, recordando la obra de San Manuel González. Será a las 8 de la tarde. Y por último te comento que en el marco del cuarto centenario de la fundación del convento de las Carmelitas de Villalba y de la Hermandad del Carmen, también tendrá lugar mañana un ciclo de conferencias y conciertos. A las 8 de la tarde en la iglesia del convento, la doctora en historia Cristina Ramos, y hablará de la Villalba de los siglos XVII y XVIII, una ponencia la que seguirá el concierto del dúo de violonchelos Belairs, titulado Del barroco italiano y clasicismo vienés al arrabal de Buenos Aires.
Tiene buena pinta eso, Pablo.
Tiene buena pinta, sí.
Feliz fin de semana para ti también.
Igualmente.
Pablo Rasco, que ha estado en el control de este programa, que ahora llega a su fin. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado ahí, fiel a la información y la actualidad diocesana. Ya les anuncio que el próximo viernes no estaremos en el Espejo Local, ya que es 1 de noviembre, es festivo, pero volveremos seguro, la siguiente semana. Y además, como siempre digo, paso lista. Muchas gracias.